Bueno, pues hoy 20 de febrero, cuando se cumplen 18 años del cierre de Uncaría, hablamos con Samara Belte, pues al hilo de un documental que ha dirigido junto a Josu Martínez, con el nombre de Paperezko Hegoak. Egunon, Samara. A ver, ahora, Egunon, Samara. Vale, sí, ahora ya te tenemos ahí. Durante 8 años trabajaste como periodista en Berria, el periódico que tomará el lugar de Egunkaria tras su cierre. Y bueno, además hemos sabido que hoy en día trabajas en una tesis sobre la transmisión del conflicto vasco. Como decíamos en la presentación, pues bueno, un poco aprovechando al hilo del documental que habéis dirigido Josu y tú, Y bueno, teniendo en cuenta que hoy es 20 de febrero, que se cumplen 18 años del cierre de Uncaría, pues nos gustaría hablar un poco de todo esto. Para ubicarnos en ese momento y lugar, pues si te parece, nos vamos a ubicar, ¿no?, en el 20 de febrero en Andoain, en la sede de Uncaría, y empezamos pues por ahí, ¿no? ¿Qué sucede ahí?
Bueno, pues el 20 de febrero de 2003, hacia la madrugada, hubo un operativo amplio, no solo en Andoain, también en las otras delegaciones del diario, porque también entraron aquí en Iruña, Gasteiz, en Bilbo, creo, y en varias casas, claro, en los domicilios de los directivos, de los cuales 5 fueron detenidos, ¿no?, esa noche. Aparte de eso, también entraron en Jakin, en la Asociación de Ikastolas, bueno, en varios sitios, lo cual ya ha dado una pista un poco de que seguramente el foco no solamente estaba en el diario, ¿no?, sino también iba un poco más allá, y probablemente se trataba de un operativo que tenía un poco en mente pues a todo el mundo del euskera, ¿no?, de euskalgintza, pero de alguna forma pues a algún caria le tocó pues sufrir y el golpe más duro de todo ello, ¿no? Pero seguramente parecía que ya también los informes de la Guardia Civil que habían motivado los registros pues ya apuntaban a toda una serie de empresas del mundo de euskalgintza. Y bueno, el diario fue clausurado oficialmente preventivamente, ¿no? Pero bueno, eso una vez que lo cierras ya no lo vuelves a abrir, ¿no? Como decía Juan Mari Torrealda, y eso siempre es definitivo, y tanto tenía que saber. Y bueno, pues a partir de ahí empiezan unas semanas muy duras para los detenidos, a los que llevan a Madrid, a los que torturan y meten en la cárcel a algunos. El que más tiempo estuvo fue Iñaki Uria, que estuvo un año y medio, creo. Y lo mismo, pues bueno, para los familiares y toda la comunidad alrededor del periódico, que tuvo que organizarse para hacer la campaña de solidaridad y volver a sacar un periódico al día siguiente, que al final, pues bueno, se consiguió, ¿no?, con la ayuda de muchísima gente.
Has mencionado varias cuestiones que, bueno, que iremos un poco desgranando más adelante, pero ahora me gustaría pues un poco poner el foco en el contexto político, porque tú decías que más allá de Egunkaria, bueno, también registraron la sede de Jakin, el cárcel de Ikastolas también estaba bajo el foco. Pues eso, quería preguntarte cuál era ese contexto político y cuáles eran los objetivos políticos del cierre, de las detenciones y todo esto.
Sí, a ver, yo creo que situarnos en el contexto de la toca es clave, ¿no?, para al menos entender la lógica que predomina debajo de una operación así. Estamos en el año 2003, el segundo mandato del gobierno de Aznar de ese momento, es decir, el PP gobierna con mayoría absoluta en Madrid, está totalmente, tiene en mente, ¿no?, ir a por todas aquí en Euskal Herria. Y bueno, pues el tema del euskera, es bastante misterioso, ¿no?, por decirlo de alguna manera. No lo entiende, le tiene rabia, también existe una campaña de desprestigio hacia todo lo que es lo que son los proyectos nacionales, ¿no?, construidos sobre todo alrededor de la euskera, pero bueno, también con visión nacional, ¿no?, Euskal Herria. Y bueno, también nos encontramos en un momento en el que las instituciones públicas vascas, sobre todo el gobierno vasco, de la mano de Ibarretxe, en ese momento sí que plantean un desafío a Madrid, ¿no? Con el plan Ibarretxe, bueno, ya se estaba hablando ahí sobre el derecho a decidir y tal. Entonces, es una época de polarización política muy, muy grande, de mucha tensión, además, bueno, son años duros del conflicto armado también, donde de alguna forma, pues bueno, pues hay muchísimos operativos, por supuesto, detienen a mucha gente, torturan a mucha gente, o sea, de alguna forma sí que hay un modus operandi normalizado, ¿no?, esos años. Lo cual no quita que, a pesar de todo, ¿no?, cuando le toca a Goncaria, pues eso sí que pues rompe los esquemas de muchísima gente, ¿no?, que hasta entonces igual no se había visto en esa situación, o bueno, pues por razones políticas igual no le quedaba tan cerca esa realidad, ¿no? Y de repente, pues eso le explota en la cara a muchísima gente. Y bueno, realmente, ¿desde dónde empieza este operativo? Pues bueno, ha sido una de las preguntas que han motivado nuestro documental, ¿no? Y pues a la que no hemos llegado tampoco del todo al fondo, porque seguramente esas preguntas solo las pueden responder en Madrid. Nosotros sí que hemos conseguido los primeros informes que la Guardia Civil hizo sobre Goncaria y sobre las empresas de Euskalgintza, y realmente, o sea, también procedimentalmente es que son una chapuza, es decir, parten de una tesis a la que quieren llegar y básicamente todo el informe es un montaje para llegar a esa conclusión, pero que sí, incluso es que lógicamente no, o sea, están muy mal escritos, ¿no? Pero en ese momento, pues viene bien, conviene, ¿no? Entonces, eso en la Audiencia Nacional se les acepta, uh-huh, al segundo intento, porque al primero se lo presentan a Garzón y Garzón lo rechaza, pero esperan una semana hasta que cambie el juez de guardia, y a la semana siguiente, cuando está Juan del Olmo, pues este, a través del fiscal Zumariño, acepta los informes, y entonces de alguna forma empieza el operativo ya.
Uh-huh. Mencionabas al principio que bueno, después del cierre de Goncaria, al día siguiente, ¿no?, se crea Egunero, y Itxia Bañez Isildua es el titular que tiene ahí en la portada. También hablas de bueno, que hay mucha gente que no esperaba ese tipo de, bueno, pues el cierre de Goncaria, esas detenciones, o sea, que hay mucha gente que le explota en la cara, ¿no? Y también mencionabas el tema del PP, que va por todas. Yo quería preguntarte acerca de Egunero, ¿no? ¿Cómo fue posible, después del cierre y de las detenciones de gente de Goncaria, de los periodistas, cómo es posible, pues eso, producir el Egunero, escribir, bueno, maquetar, hacer todo el trabajo, crear el periódico desde cero, ¿no?, y poder sacarlo a la calle?
Sí, pues yo creo que es uno de los misterios más grandes, ¿no?, de dónde sacamos las fuerzas cuando estamos en esa situación. Pues por lo que nos han contado, ¿no?, los que estuvieron ahí, los periodistas, ¿no?, que se quedaron fuera de su lugar de trabajo ese primer día, con todos los ordenadores dentro, todo el material, no había grabadoras. Pues bueno, parece que fue bastante caótico, pero bueno, lo veían claro, ¿no? Lorea Aguirre decía, era o meternos en un activismo total o vernos llorando a casa, ¿no? Y eso no. Entonces, pues sé que les dejaron una redacción en Tolosa del diario local, y bueno, pues juntaron el material que necesitaban tal y como podían, turnándose, porque no había tantos ordenadores. Yo me acuerdo que una compañera de Berría, que estuve esos días, siempre contaba que se fueron a una tienda de electrodomésticos de Andoain a comprar grabadoras, y que pidieron 8 grabadoras, y el de la tienda entendió que querían 8 lavadoras, ¿no? Y en ese momento pues se puso todo nervioso, pero dijo, yo las voy a conseguir, ¿no? Y bueno, pues eran seguramente días de muchísimo ajetreo, ¿no?, de mucha tensión, porque claro, también nadie sabía realmente ni lo que estaba pasando en ese momento en Madrid, que los detenidos también estaban siendo torturados, ni qué pasaría con la redacción clausurada, ¿no? Entonces, claro, si habían cerrado un periódico, ¿por qué no lo volverían a hacer con el siguiente, ¿no?, que iba a salir al día siguiente? Pero bueno, ahí hubo esa determinación, por suerte, y estaba claro que necesitábamos un periódico, ¿no? Uh-huh. Y así salió Egunero, que se publicó durante 4 meses, hasta que ya, pues, con una recogida de dinero muy amplia, un montón, pues, la participación de muchísima gente, ya en junio salió Berria.
Uh-huh. En el documental también decíais que, bueno, que no era casualidad que clausuraran Berria, que cerraran Berria y detuvieran a sus periodistas. O sea, de alguna manera quería preguntarte acerca del valor simbólico que tenía Egunkaria, ¿no? Como unificador de Euskal Herria a nivel nacional, como unificador desde una perspectiva euskaltzale. ¿Qué simboliza o qué significado tiene para la sociedad de Euskal Herria Egunkaria?
Pues yo creo que Egunkaria al final, el mismo hecho, ¿no?, de existir un periódico diario que te habla a diario desde una perspectiva euskaltzale y nacional, es decir, el periódico crea el país todos los días, ¿no? Te dice qué es lo que está pasando en Gasteiz, en Tutera y en Bayona, y con eso ya de alguna forma te está creando una forma de ver el mundo. Y en ese sentido, y además en euskera, ¿no? El único diario que salía en toda Euskal Herria, desde un punto de vista lingüístico, unificador. Además, un proyecto que había costado muchísimo, ¿no? Que se habían pasado muchos años debatiendo cómo hacerlo, si había, las condiciones para sacarlo, que había salido con muchísimas trabas y muchísimo cuestionamiento también, porque, y esto es un poco, para mí, una de las claves, ¿no? Es decir, después del cierre de Egunkaria, todo el mundo está a favor de Egunkaria, ¿no? Y de repente, pues es un símbolo de todos y todo el mundo está en contra de la injusticia. Pero realmente la historia de Egunkaria, sobre todo al principio, es una historia de muchísimo cuestionamiento, mucho señalamiento, porque nadie realmente se fiaba de Egunkaria, porque claro, uno de sus aspectos era que era independiente de todos los partidos políticos, y eso, pues a algunos no les gustaba, ¿no? Y entonces, ya desde el principio, pues bueno, también hubo, pues desde el mismo gobierno vasco, es conocido, ¿no?, que el gobierno vasco intentó promover un diario paralelo en las mismas fechas en las que se iba a publicar por primera vez Egunkaria, ¿no? Por suerte al final el otro proyecto no salió adelante y Egunkaria sí. Y bueno, se fue haciendo un poco su camino, pero estos prejuicios y estos señalamientos que acompañan el camino de Egunkaria desde el principio para mí son claves, porque sin ese cuestionamiento luego es mucho más difícil de alguna forma darle un contexto, ¿no?, como una lógica a lo que ocurre luego, ¿no? Que mucha gente no se lo traga, por supuesto, y bueno, al final yo creo que la historia de Egunkaria demuestra justamente eso, ¿no? Que va haciendo su camino y se va ganando su credibilidad durante esos 13 años en los que está en los kioscos, y al final cuando lo cierran, pues hay esa respuesta ciudadana enorme en Donosti que dice: no nos creemos esto, ¿no?
Pues bueno, viendo el documental Paperezko Hegoak, dirigido por ti y por Josu Martínez, a mí también me venía a la mente la obra de teatro Sísifo en Paperak, ¿no? Que al fin y al cabo, pues bueno, habla un poco de lo mismo, en otro, bueno, desde otra disciplina y desde luego que bueno, también la perspectiva es diferente. Pero a mí, cuando veía y pensaba acerca del valor simbólico que tiene Egunkaria, me acordaba de cuando pudimos ver la obra que se estrenó aquí en Gasteiz, ¿no? Y de la eficacia que tiene este símbolo a nivel emocional, ¿no? Y todas las emociones que mueve en ese sentido, porque bueno, para las que estuvimos ahí asistiendo a la obra de teatro, la verdad que fue súper emocionante la obra. Entonces quería preguntarte en la transmisión de la memoria en el conflicto vasco, pero bueno, pues en la transmisión y en el tema de la memoria histórica, ¿no? ¿Cuál es el valor o cuál es la importancia que tienen ahí las emociones?
Pues para mí tienen un valor muy grande. Es decir, muchas veces yo creo que se desvaloriza las emociones en general, ¿no?, en la vida. Parece que lo emocional como que ya tiene menos valor porque ya no es objetivo, no es racional. Bueno, así vamos disfrazando, ¿no? Todos estos discursos que realmente lo que hacen es desvalorizar seguramente, diría yo, opiniones o bueno, pues posiciones que no se quieren oír tanto. Para mí las emociones son un elemento clave en la transmisión de memoria. Dan muchísima información sobre cosas que han pasado, cómo las hemos percibido. Otra cosa es, pues bueno, cuando vas a escribir la historia o la historiografía, pues bueno, tiene sus reglas y ahí probablemente pues no hay mucho sitio para las emociones. Pero la misma transmisión de memoria yo no la comprendo. Por el simple hecho de que es lo más humano que hay y todo lo que lo vivimos a través de las emociones. Uh-huh. Por mucho que intentemos pues borrarlas, ¿no?, del mapa, uh-huh, porque no tienen tan buena fama, lo cual para mí también es una forma de pensar muy muy patriarcal de alguna forma, ¿no? Porque ya si mencionas mucho las emociones, ya enseguida te tachan de histérica o bueno, ¿no? Ya sabemos un poco cómo van esas uh-huh dicotomías. En el caso de la memoria estética del conflicto y de Egunkaria, para mí es súper necesario contarlo y volver a contarlo y no dar por sentado cosas, ¿no? Que solo porque las hayamos vivido nosotros o las recordemos no significa que todo el mundo las recuerde, porque no todo el mundo estaba en la misma posición hace 18 años, uh-huh, y sobre todo tener en cuenta que en esos 18 años han nacido personas que ahora son casi ya adultas, uh-huh, Y que no tienen forma de conocer todo eso si no se lo contamos, ¿no? Entonces, pues yo creo que cada generación tiene que volver a hacer ese ejercicio de memoria.
Pues Samara, por mi parte nada más, eskerrik asko gurekin hitz egiteagatik, guztia hurbiltzeagatik. No sé si te gustaría añadir algo más antes de acabar con la entrevista, algo que no se nos haya quedado colgado.
Bueno, a ver, pues el documental al final intenta recoger toda esa historia y también homenajear un poco pues la memoria de las mismas personas, ¿no?, que sufrieron todo eso. Es decir, el golpe lo sufrimos todos como comunidad, pero algunas personas personalmente pues más intensamente, ¿no? Y yo creo que contar esta historia, pues bueno, pues también es de alguna forma homenajear su memoria. Y bueno, pues ahí están, y hemos intentado pues recoger todo eso lo mejor que hemos podido.
Vale, Samara, pues esandakoa, eskerrik asko gurekin hitz egiteagatik, guztia uinetara ekartzeagatik, y bueno, pues espero que podamos escucharnos pronto. Eskerrik asko.
Osondo, zuri, eskerrik asko, agur.